En ningún lugar del mundo nos podemos sentir a salvo o completamente ajenos a los conflictos internacionales. No importa qué tan lejos estemos, siempre podemos estar a la merced de eventos como la guerra en Medio Oriente. O como dice esa frase trillada, el aleteo de una mariposa de un lado del mundo puede provocar un huracán en el otro. Las profundas desigualdades en la lógica de poder en Medio Oriente han llevado a que comunidades de oprimidos se unan en organizaciones que recurren a la violencia para llamar la atención y cumplir sus objetivos. Y esa violencia, la mayoría de las veces, impacta directamente en quien menos la merece. Esa es una de las formas más injustas del terrorismo. Nuestra historia de este mes refleja precisamente este fenómeno. Una familia de un pueblo en las montañas de Veracruz, de un momento a otro, se vio envuelta en una crisis en la cual tenían muy poco que ver y todavía menos injerencia para poder cambiar. Esto es Delirios Crónicos, un podcast de Ibero 90.9 en el que contamos historias que parecen inventadas, pero no lo son. Yo soy su conductor, Álvaro Céspedes. Es 24 de noviembre de 2024 y este es nuestro octavo episodio. Un veracruzano en Yemen. Ricardo López Cordero les cuenta la historia.
Era domingo cuando Arturo Zacarías fue capturado por piratas en el Mar Rojo. Desde su puesto en la sala de máquinas, seguramente no vio a la armada de pequeñas lanchas que seguía al Galaxy Leader, el enorme barco en el que trabajaba, ni al helicóptero que se acercaba al carguero desde el aire. El carguero avanzó sobre las olas hacia el horizonte sin nubes. El azul del mar parecía mucho más oscuro que el del cielo. El helicóptero en el que volaban los piratas estaba decorado con una bandera de Yemen y otra de Palestina. Sin encontrar resistencia, aterrizó fácilmente sobre el helipuerto que está en la cubierta del barco. Los piratas estaban vestidos de negro, se cubrían la cara con pasamontañas y se protegían el tronco con chalecos antibalas del color de la arena. Bajaron del helicóptero. Apuntaron sus rifles hacia el frente mientras caminaban sobre la cubierta, preparándose para un contraataque que nunca llegó. Esto no es una película de acción. Ninguno de los tripulantes del barco resistió. Dentro del puente de mando, un grupo de marineros esperaba con las manos en el aire la entrada de los asaltantes. Poco a poco, los piratas se apoderaron del barco y capturaron a sus 25 tripulantes. Escoltado por la pequeña armada de lanchas, el carguero cambió de ruta y se dirigió a Hodeida, un puerto en la costa de Yemen sobre el Mar Rojo, un estrecho de agua especialmente peligroso por las rivalidades geopolíticas y porque el 15% del comercio mundial pasa por ahí. Puedo narrar el ataque porque los piratas lo grabaron todo y subieron el video a internet. Había una cámara colgada del helicóptero y al menos dos de los piratas llevaban una cámara en la cabeza, grabando todo literalmente desde su punto de vista. Es propaganda para demostrar su poder y entrenamiento, claro, pero resulta un documento impresionante de lo extraño que es el mundo del siglo XXI. El Galaxy Leader es un carguero de 17.000 toneladas que normalmente transporta coches y camiones de un puerto a otro, pero desde el 19 de noviembre de 2023 permanece capturado por una de las facciones que combaten en la guerra civil de Yemen. Dentro del barco, desde hace un año, también permanece capturado el ingeniero de máquinas Arturo Zacarías, un marinero que nació y creció en el estado de Veracruz, que hacía su último viaje del año antes de volver a casa para pasar Navidad con su familia.
Pues al principio, pues nosotros pensábamos que eran gente como pirata, gente sin la preparación, pero ya una vez que el video, pues sí fue como impresionante, cosas que uno solamente ve en videojuegos. Porque sí se vea que son gente pues que están pues preparados para ese tipo de eventos.
Esa es la voz de José Zacarías, es hermano menor de Arturo. Hoy en día José tiene 27 años, 5 menos que Arturo, quien cumplió 32 años en abril, apenas unos meses después de haber sido secuestrado en el Mar Rojo. José y Arturo crecieron en Misantla, una ciudad pequeña que está en las montañas del centro de Veracruz.
La verdad sí es un lugar pues bonito, tranquilo. Tal vez no tiene como que el avance de una ciudad grande como podría ser Jalapa o así, que hay pues plazas, lugares a donde salir. Pero pues es un lugar muy, muy bonito, muy tranquilo.
Arturo y José tuvieron infancias convencionales. A veces se peleaban, como todos los hermanos, y a veces eran más unidos, como todos los hermanos. Mientras más crecieron, encontraron que tenían gustos en común. los coches, el motocross.
Él siempre tuvo como que ese gusto por el mar desde muy pequeño.
Al padre de Arturo y José le gustaba ir a pescar con un grupo de amigos. Viajaban hasta la costa, que no queda muy lejos de Misantla. Salían a pescar en ciudades costeras como Nautla y Vega de Alatorre. Arturo los acompañaba siempre que podía.
Entonces él siempre se iba con él y se iban a andar en una lancha a mar adentro y a él siempre le llamó la atención andar en la pesca.
Además, uno de sus tíos era marino mercante. Estudió en la Escuela Náutica de Veracruz. José recuerda que a Arturo le parecía fascinante que su tío pudiera conocer el mundo en barco.
Y desde que supo de esa carrera, él se quiso ir para allá.
La Escuela Náutica Mercante está en el puerto de Veracruz, a unas 3 horas de Misantla. No es una universidad normal en la que los estudiantes pueden ir y venir, sino que es una especie de internado, porque es administrada por la Secretaría de la Marina. Fue fundada en 1822 y el campus de Veracruz abrió en 1919. Arturo pasaba toda la semana en el puerto y regresaba a Misantla algunos fines de semana.
Nada más venían los fines de semana si es que no los arrestaban o los castigaban para que no podían salir.
Al aspirante a marino Arturo Zacarías no siempre lo dejaban salir del internado.
Pues sí, muchos fines de semana que no vino por materias que luego reprobaban o si se portaban mal o cosas que hacían así, pues por eso mismo lo arrestaban, entonces muchas veces sí no vino.
Así pasaron los años. Cuando podía visitar Misantla, Arturo se pasaba los fines de semana saliendo a fiestas, recorriendo los cerros en su moto o jugando béisbol. Encontré su perfil de Facebook hace unos días. Muchas de las fotos lo muestran en moto, abrazando a sus padres o en uniforme de béisbol. Una lo muestra a punto de batear, con el número 2 en la espalda y su apodo Tito, en letras blancas. No pude hablar con él. Las personas que lo tienen como rehén no le permiten tener su teléfono. Pero hay 2 videos en su perfil que he visto una y otra vez. Ambos lo muestran haciendo lo que más le gusta hacer. El primero es de un partido de béisbol. Hay decenas de personas en las gradas de concreto y paradas alrededor del campo. En la descripción, Arturo dice que los 2 equipos van empatados en la última entrada del partido. Parece que él es el bateador en turno. El pitcher lanza la pelota y...
¡Vámonos!
En el otro video, Arturo está recorriendo un cerro en moto con algunos amigos. Es un día soleado. El paisaje es muy de esa zona de Veracruz. Plantas desbordadas, árboles frondosos y piedras en el camino. Arturo avanza lento sobre la moto. Vemos todo desde su perspectiva porque la cámara está amarrada a su casco. El recorrido se detiene porque la moto de Arturo queda atascada en un hoyo. Otro de sus amigos se acerca para ayudarle y entre los dos forcejean con la moto.
No le puedo pisar el puto freno.
Ese es el único registro de la voz de Arturo que conozco. Después de unos segundos de forcejeo, logra salir del hoyo y avanza unos metros hasta caer de lado. El video se corta mientras él se está riendo de sí mismo. La última foto que Arturo subió a Facebook antes de ser secuestrado es una selfie. La subió justo el día anterior al ataque. Cuando salió de la escuela náutica, Arturo encontró una empresa en la que pudo hacer sus prácticas. Se quedó ahí y empezó a trabajar como marino mercante.
En ese entonces él empezó a trabajar en Baja California, entre Mazatlán, La Paz, Baja California, todo eso. Entonces tú sabes que para allá es muy bonito el mar. Entonces pues siempre que nos mandaba fotos que de delfines, de cómo se veía el atardecer ahí en medio del mar, la noche.
Durante ese tiempo Arturo navegaba por el Pacífico y mandaba fotos de lo que veía. Después llegó la oportunidad de trabajar para una empresa que hacía viajes más largos.
Sí, al principio pues se ha asustado porque nunca tuvo como que la facilidad para el inglés. Entonces ese era como que su mayor miedo, del impedimento de poderte comunicar. Entonces ese era como que su mayor miedo, pero de ahí en fuera él, pues sí, nervioso por ser su primera vez así.
José recuerda que el primer gran viaje de su hermano fue de México a Japón. Arturo le gusta hablar sobre sus viajes, las personas que conoció y los lugares que vio.
Parece que también llegó a San Francisco y dice que sí, los edificios grandísimos y una vez desembarcó en Japón también, las carreteras nada que ver con las de aquí.
Mientras Arturo estaba embarcado, podía mandar mensajes y hablar por teléfono. José dice que sus padres y él hablaban 4 o 5 veces a la semana. Pasaba 6 meses en el mar y algunas semanas en tierra firme.
Entonces sí lo veíamos prácticamente 2 veces al año.
Una vez, cuando su ruta pasó por México, le tocó desembarcar con los demás tripulantes del barco. La mayoría de ellos eran filipinos.
llegaron aquí al puerto de México. Iba él junto con otro mexicano y pues ya ves que a los mexicanos les encanta comer el picante. Entonces dice que tuvieron la oportunidad de bajar a resolver unos asuntos él y el otro mexicano. Y estando aquí compraron pues tacos con salsa. Entonces que se los llevaron allá al barco y les ofrecieron a los filipinos. Entonces pues eso es como que los enchiló. Entonces es una historia chusca que él siempre se ponía a contarnos de sus viajes ahorita que estuvo fuera y conociendo gente de más países.
El 20 de noviembre de 2023, hace casi exactamente un año, José y su familia se estaban preparando para ver el desfile militar del aniversario de la Revolución en Misantla. No tenían ni idea que el barco en el que viajaba Arturo había sido capturado en la costa de Yemen unas horas antes. Uno de sus tíos, el marino mercante que inspiró a Arturo, les llamó.
A él le avisaron por el apellido que coincidía. Sus mismos compañeros de trabajo al ver la noticia y de que mencionaban pues a alguien que se apellidaba Mesa, igual que él, pues rápido como que todos, oye, ¿no es tu pariente o cosas así? Entonces ya fue como que él fue como se enteró y ya nos avisó a nosotros.
José y sus padres se pusieron de inmediato a trabajar. Querían que la noticia del secuestro de su hermano se conociera para llamar la atención del gobierno y los medios internacionales. Hablaron con decenas de reporteros y en esos primeros días dieron muchas entrevistas.
Ellos no tienen nada que ver con el conflicto que está sucediendo. Que ellos no tienen la culpa de estar en esa situación. Ellos están luchando por su vida, ellos están trabajando, ellos están haciendo todas estas actividades para salir adelante, que se tienten el corazón y que ya no los entreguen, por favor.
Esa es la voz de María Teresa, madre de Arturo y José, en una de las decenas de entrevistas que dio en esos primeros días.
Pues al principio sí me costó como ese hecho de comer, dormir, por lo mismo. No tanto por la presión de las llamadas o de las entrevistas, sino más que nada la preocupación de la situación por lo que estaba pasando. Sí sabíamos ya como tal quién los tenía y en dónde estaban, nada más que pues lo que no sabíamos en ese entonces era pues si su situación, si les habían hecho algo, si los habían maltratado. Más que nada esa, la preocupación de no saber en qué estado estaba él.
3 días después de capturar al Galaxy Leader, los hutíes publicaron un video en el que uno de sus comandantes sube al barco para hablar con la tripulación. Es un hombre mayor, con bigote blanco, traje militar y muchas medallas pegadas al pecho. Otro hombre traduce al inglés y dice, «Bienvenidos a Yemen, ustedes son nuestros invitados». José dice que vio los dos videos, el del helicóptero y el del comandante, varias veces para buscar a su hermano, pero no lo encontró en las imágenes.
Al principio no sabía cómo reaccionar porque en sí no tenía tanta información, o no sabía yo ni quiénes eran los hutíes, ni Yemen sí sabía pues más o menos dónde estaba, pero no sabía quiénes era o qué era ese grupo. Ya mediante me fui poniendo a investigar, ya fue que dije, no, pues sí está un poco difícil la situación. Desde el principio manejaron como que ese hecho de que lo habían hecho por algo más diplomático, entonces desde el primer momento nosotros dijimos, no, pues es que aquí no van a buscar un rescate o no van a buscar obtener algo.
La captura del Galaxy Leader y sus 25 tripulantes no es piratería común y corriente, porque los hutíes no son piratas comunes y corrientes. Son integrantes de una organización política y militar islamista que está en guerra desde hace años por el control de Yemen. El gobierno de Estados Unidos los considera una organización terrorista. Por eso este caso no es tan simple como pedir un intercambio de dinero para entregar de vuelta a los rehenes. Es una jugada geopolítica en el caótico tablero que es el mundo del siglo XXI. Los hutíes han dicho que capturaron el barco para apoyar a Hamás, la organización terrorista que gobierna la Franja de Gaza, ante los ataques de Israel, que han sido descritos por la Corte Internacional de Justicia como crímenes de guerra. A finales del año pasado, para mostrar su apoyo a la causa palestina, los hutíes comenzaron a atacar barcos cargueros relacionados con Israel. Pero la realidad es mucho más compleja e involucra múltiples intereses y nacionalidades. El barco en el que trabaja Arturo es propiedad de Raycar Carriers, una compañía británica registrada en la isla de Man, un paraíso fiscal. Uno de los dueños de la compañía es el empresario israelí Abraham Unger, de acuerdo con el registro de la propiedad pública de la isla, consultado por la BBC. El barco es operado por Nippon Yusen, una compañía japonesa, pero tiene una bandera de Bahamas. Y para complicarlo un poco más, los tripulantes son filipinos, rumanos, búlgaros, ucranianos y mexicanos. Esto es algo que solo pudo haber pasado en el mundo que hemos creado en los últimos 30 años. Un mundo globalizado, de fronteras abiertas, en el que miles de millones de toneladas de mercancías navegan por los siete mares en barcos que son propiedad de empresarios y corporaciones de distintos países, gracias al trabajo de marineros que vienen de lugares tan lejanos como Manila, Mariupol o Mazantla. Y en este contexto más amplio, recordemos que en la región está ocurriendo una guerra que no solamente no parece tener un final, sino que se complica cada día más. Así, organizaciones terroristas capturan esos barcos con el objetivo de presionar a los gobiernos que cometen crímenes de guerra para que detengan la violencia en contra de civiles que solo quieren continuar sus vidas. Y los hutíes, al igual que otras organizaciones islamistas, utilizan el internet con fines propagandísticos, difunden sus capacidades y sus ideas para intimidar a sus adversarios. ¿Viste el video en el que hay como un general que sube a saludar?
Sí.
¿Y ese qué te pareció?
Nos dimos cuenta que pues son gente que no buscan hacerle daño a ellos, a la tripulación, porque pues en otro caso ya les hubieran hecho algo.
Los primeros días fueron de confusión, pero poco a poco José y sus padres entendieron que este no era un secuestro común y corriente. Funcionarios del gobierno mexicano los contactaron y desde entonces han estado al pendiente de la familia. Pero no hay mucho que la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda hacer. Los hutíes no buscan dinero ni, para ser honestos, nada que México o su gobierno pueda ofrecer. Aún así, días después del secuestro, un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores le dijo a José y sus padres que Arturo se pondría en contacto con ellos. No me queda muy claro cómo un funcionario mexicano tenía esa información, pero lo cierto es que Arturo llamó por teléfono.
Pasaron entre 2 semanas a 1 mes cuando recibimos la primera llamada.
La llamada no salió del teléfono de Arturo, sino de un número yemení. Fue a eso de las 3 de la tarde, tiempo de México. José recuerda que estaba en casa con sus padres y otros familiares, pero no está seguro cuándo fue la llamada. Lo que sí tiene claro es que fue al menos 15 días después del secuestro.
Nos dio mucho sentimiento, cuando menos escucharlo en ese momento, porque pues no sabíamos en sí cómo estaban ni nada. Entonces sí fue muy emocionante, muy sentimental, cuando menos escucharlo.
Sonó el teléfono y José respondió.
Me reconoció la voz, rápido me empezó a preguntar cómo estábamos todos. Su preocupación de él es mis papás, de cómo se encuentran ellos, porque pues mi mamá es diabética y mi papá pues es hipertenso, entonces como que sí lo tenía preocupado ese hecho de pues a mi mamá que se le subiera la glucosa.
Hablaron por apenas unos minutos y José dice que Arturo no se escuchaba tranquilo.
Él en ese momento se escuchaba como desesperado, pero por el hecho de saber cómo nos encontrábamos acá.
A finales del año pasado comenzaron a aparecer en los medios internacionales videos del interior del barco. Primero, los hutíes invitaron a influencers yemeníes para grabar videos a bordo del Galaxy Leader. Uno de los clips muestra a una fila de hombres bailando de forma coordinada sobre la cubierta. Otro, a un hombre manejando una de las máquinas del carguero. Algunas semanas después, los hutíes comenzaron a llevar a locales curiosos en pangas desde la playa para que conocieran su trofeo.
Sí, sí, hubo un momento en que, pues, mediante Twitter, ahora X, estuvimos viendo que, pues, el barco prácticamente lo agarraron de atracción turística.
Las imágenes publicadas en redes sociales muestran a decenas de personas recorriendo el carguero y haciéndose fotos. Una reportera británica, Shayma Bakht, subió al barco con uno de esos grupos de turistas y especula que la tripulación está retenida ahí mismo, en una zona del barco que no está abierta al público. Un vocero de los hutíes le dijo a la reportera que los marineros están siendo tratados de acuerdo con los valores religiosos, morales y humanitarios del grupo. Signifique eso lo que signifique.
Pues igual hay que estar pendientes porque no sabemos en qué momento va a llamar.
Desde la primera vez que Arturo llamó a casa, la forma en la que se comunica con su familia ha cambiado mucho. Sus secuestradores le permiten hacer videollamadas cada 2 o 3 semanas.
Como 2 o 3 veces habló al teléfono de la casa, pero ya después empezó a llamar a los celulares y ya con el tiempo pues les pudieron otorgar permiso para hacer llamadas, videollamadas, y esas las realizamos mediante Telegram. Siempre platicamos de cómo nos encontramos, pues a nosotros como que nos interesa a él darle ánimos, pues para que no se deprima o empiece, porque él sufría pues de ansiedad. Entonces es como que lo que buscamos para que no se nos ponga mal él allá. Y siempre pedirnos información de qué es lo que ha estado realizando el gobierno.
Arturo les ha contado que él y los otros marineros pueden dar mantenimiento al barco y hacer algo de ejercicio. Cuando José y yo hablamos, a finales de octubre de 2024, la última vez que había platicado con su hermano fue 2 semanas antes.
Fue desesperante en cierto punto porque pues sí, él, tanto él como nosotros ya nos ponemos así a veces triste porque pues ya quisiéramos que estuviera acá, pero pues siempre tratamos de darle ánimos, de subirle la moral para que no se ponga triste, y también a nosotros nos sirve porque pues lo vemos a él que no se está dando por vencido, que está dando lo máximo para poder pues estar tranquilo, para poder seguir allá.
Arturo le ha contado que no está comiendo mucho porque las actividades que sus captores le dejan hacer no son suficientes para mantenerse en forma.
Sí, lo hemos visto más flaco, pero pues fue porque él nos dijo que estaba tratando de no comer mucho para no engordar.
¿Qué crees que quiera comer en Veracruz cuando regrese?
Yo creo que sí va a venir a comerse unos tacos cuando venga, porque sí, pues era de las cosas que más le gustaba, más le gusta comer.
¿Cuál era su puesto favorito, su taquería favorita en Misantla?
Había una taquería que se llamaba La Casa del Empapataco, ahorita ya, pues al parecer creo que ya la quitaron, entonces va a tener que buscar de otro lado cuando venga.
Imagino al marino Arturo Zacarías, originario de Misantla, proveniente de las montañas del centro de Veracruz, capturado por los hutíes en la costa de Yemen, donde el Mar Rojo divide el Cuerno de África de la Península Arábiga. Su captura es el reflejo de una realidad inescapable. Los individuos hacemos nuestras historias, pero nunca bajo las condiciones que nosotros elegimos.
No tiene que ver con que ellos quieran algo material, ¿no? No es que quieren 100 millones de dólares o lo que sea. Quieren, sí. Quieren cosas ideológicas, políticas, ¿no? ¿Cómo lo piensas tú?
Sí, es lo que platico aquí con mis papás. Les digo que pues sí, o sea, no es algo sencillo. No es como decir, te doy tanto y dámelos. Porque pues en sí no es eso lo que quieren. O sea, ellos pues no buscan dinero, no buscan cosas materiales. Una ideología, temas más diplomáticos ya de lo que piden, entonces sí es como algo muy difícil de darles.
La libertad de Arturo, su vida, las vidas de José y de sus padres han sido absorbidas por un sistema gigante, sin rostro. Uno que trasciende las historias, los sueños y las decisiones de cada persona. Un sistema que se despliega sobre el mapa del mundo sin tomar en cuenta fronteras políticas o barreras geográficas. La captura de Arturo y sus 24 compañeros del Galaxy Leader es un recordatorio de cómo estamos expuestos a la incertidumbre, al caos que tiene la mala costumbre de parecer conspiración y a las consecuencias imprevistas de decisiones que se toman en cuartos a los que nunca tendremos acceso. Arturo Zacarías es un marinero mexicano capturado por rebeldes yemeníes en un barco con bandera de Bahamas que es propiedad de una compañía británica como parte de una guerra en el extremo del Mediterráneo. A veces es inevitable sentirse muy pequeño frente a la historia.
En Delirios Crónicos, Álvaro Céspedes es el presentador y director editorial. Este episodio fue escrito y narrado por Ricardo López Cordero. La edición fue de Álvaro Céspedes. Fact-checking por Iñaki Arriola. Producción adicional por Daniel Maldonado. El diseño sonoro y la producción musical es de Gabriel Pineda. La identidad gráfica fue creación de Alonso Vázquez Aspiros. Sofía Garfias es la directora de contenidos de Ibero 90.9.